en Sábado Sarandí, la biblioteca impenitente, la manía por leer.
Y si este espacio justamente habla de la manía por leer, también hay que pensar que hay escritores que tienen la manía por escribir, y eso es lo que le sucede a Mercedes Estramil, que por suerte ya viene con una nueva novela bajo el brazo. En este caso se llama Mordida. ¿Después de cuánto? ¿Dos años del anterior, Mercedes? Bienvenida.
Sí, hola, un gusto. Wash Toms es del 2017, la primera edición, y 2018 la segunda, así
muy
que
bien.
Sí,
sí, dos así años. Muy bien. Así que, y bueno, y además venís con cierta regularidad también con las novelas.
Desde Hispania Help, sí. Antes había tenido un largo impasse.
Eso es muy... ahora por suerte te estamos teniendo. Ya, primero, ¿cómo empiezan tus historias? ¿Cómo nacen voy a escribir sobre tal cosa?
No, en general no es voy a escribir sobre tal cosa en el sentido de conceptualmente, ¿no?
Pero ¿cómo te aparece
sí,
la historia?
Claro, y bueno, a veces son por vivencias, otras veces son por datos, relatos de otras personas. Siempre hay alguna referencia real.
Vos te
en
fijas
el
mucho
fondo,
siempre,
¿no?
En tu entorno.
Siempre estás observando. Y a veces, yo qué sé, como en el caso, por ejemplo, Hispania, que es una novela que para mí muy querida porque justamente remonta a un largo periodo de silencio, había empezado por una frase, se me había quedado prendida una frase que quería poner y alrededor de esa frase fue que fue creciendo la novela.
Porque me importaba eso, porque hoy temprano, cuando anuncié en las redes sociales que ibas a estar, hice mención a que en un portal en el que suelo estar, este que se llama Delicatessen, tenemos una sección que va todos los viernes que se llama El ADN, donde distintos personajes de la cultura, etcétera, contestan varias preguntas, y entre ellas, una de las preguntas es: ¿cuál es el lugar más feo del mundo? Y de ponerle 150 entrevistas que habremos tenido en los años que tiene Delicatessen, creo que del lugar que ocupa, el primer lugar que ocupa el ranking con más opiniones negativas es el Chuy, como el lugar más feo del mundo. Y cuando lo puse hoy en las redes, ya empezó la polémica. Sobre si el Chuy sí o el Chuy no.
Mira.
Y bueno, y el Chuy es casi que coprotagonista en esta novela. Entonces,
sí.
Y recuerdo una charla que tuvimos a raíz de uno de tus cursos.
Ajá.
Hace algunos años, cuando empezaste con los cursos, ahí en el lugar.
Con los talleres, en el patio Catalpa.
Ahí mismo. Que tenía que ver con los lugares literarios o algo así,
sí,
y hablamos
sí.
mucho de eso.
Recuerdo.
Entonces me importa mucho empezar hablando de Mordida, de esta novela tuya, por el Chuy, por el lugar, por el escenario, porque es fundamental durante toda la novela.
Bueno, señores, el Chuy no es el lugar más feo del mundo. No, depende, depende de dónde te parás para mirarlo. Además, si es el lugar más feo del mundo, ¿por qué siempre está lleno de gente? Cualquier día que vayas está completamente repleto. No, qué sé yo, bueno, en la novela justamente no aparece como un lugar particularmente hermoso, ¿no? Porque en realidad es el Chuy, pero es un corazón vacío. Entonces ese sí es un lugar, es el lugar más feo del mundo.
Claro, para
los personajes sin duda. Pero no, yo qué sé, a mí me gusta, a mí me gusta, sí, recorrerlo. Y además tiene luz, zonas aledañas que son preciosas, a ver. El viaje además hacia allá es precioso. No, le recomiendo a toda la gente que está en contra del Chuy que se haga un viaje.
Bueno, depende también qué tipo de viaje, porque este viaje en particular también tiene sus bemoles.
Ese en particular no es muy feliz, pero bueno, el viaje que consiste en disfrutar el paisaje y en comprar cosas, sí.
¿Por qué elegiste el Chuy como lugar?
Porque, sí, la frontera, como, a ver, ahí hay varias fronteras, sí. Entonces esa frontera real de alguna manera simboliza, ¿no? Es metáfora de la frontera que están viviendo los personajes en su interior. Y me pareció, porque lo conozco además, y me pareció que pesaba, que podía pesar. Justamente, no soy ignorante de que el Chuy, en general la gente te dice, ¿y a qué vas al Chuy? ¿no? Si no vas a comprar, ¿a qué vas? Pero sí, es un lugar, para mí es un lugar, digo, fuera de la broma, un poco como fantasmagórico. Si ves, es un lugar muy cambiante. Vos ves toda la algarabía de las horas diurnas cuando los free shops están abiertos y después lo ves en la noche y cambia completamente. es un lugar hasta opresivo, hasta no digo peligroso, porque bueno, peligroso en cualquier lugar, pero
ahora tiene el condimento también de ser una frontera un poco
claro,
más violenta.
Exactamente,
antes, ¿no?
Sí, pero realmente todo, además es claro, es multiétnico, o sea, es un lugar donde ves absolutamente de todo. Uh-huh. Ves las calles rotas y a la vez ves los grandes fish shops, está bueno todo eso.
Uh-huh. Y esta novela es un viaje. Es un viaje hacia el Chuy, con todo lo que eso significa para los personajes que la habitan en la novela. Y el protagonista es un señor muy particular. ¿Decidiste?
Complejo.
Sí, complejo, está bien. Es una buena definición. ¿Cómo es el proceso de Mercedes Estramil para elegir la voz narrativa?
Bueno, viste que en este caso, en esta novela, a diferencia de las anteriores, donde en general tomaba una voz y la seguía a lo largo de toda la novela, en esta quise hacer como una especie de, no lo pensé conscientemente al comienzo, pero me di cuenta de que iba siendo así, de desafío técnico, ¿no? Uh-huh. Porque acá aparecen varias voces.
Sí.
Entonces
sí, sí.
Aparece la voz de Cristian al comienzo, la novela está muy estructurada en paralelos, uh-huh. Aparece la voz de Tamar al coprotagonista, uh-huh. Al final. Después hay una parte central donde hay una voz en tercera persona, ¿no? Que ve a Cristian y a Leila, y eso está como circundado de alguna manera por la voz de esa mujer que es la abuela. Uh-huh. Esa Dolores Galvez que se cree Doris Lessing.
Sí, sí, sí. Que además es una parte muy, muy disfrutable, y además de las partes, hasta si querés, hasta más, es más, bueno, obviamente más literaria, está claro, pero con reflexiones que yo te decía que he subrayado mucho este libro, y una de las partes más subrayadas es justamente esa, la del capítulo 12 de Doris Lessing. Pero vos también te has caracterizado por poner el foco en las relaciones personales. Uh-huh. Es un tema que te importa mucho en tu literatura.
Sí.
Siempre nos permite... Yo no voy a catalogar tus libros de autoayuda, te imaginarás.
Espero que no.
Pero sí, viendo cómo se vinculan las personas o tus personajes, muchas veces muy tóxicos, uno puede sacar conclusiones y decir... mirar a su alrededor y saber a quién tiene.
Uh-huh.
¿No? Y eso le ayuda a uno.
Ah, bueno.
¿No? Pero en serio, tenés como mucha facilidad para hablarnos de los vínculos de las personas, de las parejas. Uh-huh. Y en este caso es clarísimo, además.
Sí, en este caso está capaz que he puesto haciendo más hincapié en eso, justamente, que en otras novelas capaz que había otros elementos que condimentaban, por así decirlo, ¿no? Y que distraían. Uh-huh. En esta novela yo siento esa cosa más opresiva de que no hay pocas distracciones, digamos, de lo que es el vínculo emocional de esa pareja.
Uh-huh.
También por eso me parece creció, que no iba a crecer al comienzo, porque viste que uno tiene una idea en la cabeza para hacer la novela y después se le van atravesando cosas y ese plan inicial va cambiando, aunque la estructura general no cambie. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la vieja es lo que me permitió oxigenar un poco esa, uh-huh. esa cosa tan, tan cerrada. Uh-huh. Me importan, sí, los vínculos. Me importan en la vida y bueno, y se ve que en la literatura, digo, de alguna manera transmitís lo que te pasa en la vida.
Y ahí es cuando uno aprende. Digo, el lector aprende de eso. Creo que siempre que uno lee, o lo entretiene simplemente un libro, uh-huh. y después si le va sacando el provecho, bueno, entiende una cantidad de cosas de relaciones humanas. Y tus libros especialmente, y este en particular, pero hay otros también, me parece que pasan por ahí. Al comienzo, por ejemplo, se dice, cada tanto preciso estar lejos, tomar distancia de esa gente que porque te cruzaste en su camino cree que tiene derecho a algo. Hablando de gente tóxica.
Uh-huh.
Cómo a veces ciertos vínculos que accidentalmente se cruzan en el camino de uno se transforman en una bola de nieve en la cual uno no puede salir.
Sí.
¿No? Y de alguna manera es lo que está diciendo Cristian en este párrafo al comienzo nomás.
Sí, el tema de la dependencia, ¿no? De la dependencia emocional, uh-huh. de la dificultad del desapego o de la dificultad del apego. De la dificultad, en definitiva, de saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno es. Me parece que eso es lo que, digamos, lo que me pesaba en el momento de escribirlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, salió lo que salió. Pero
no, está bien.
Eso estaba ahí entre la materia prima de todo.
Sí, pero yo creo que son esas cosas que hacen que uno aprenda, ¿no? Porque aparte que uno no es consciente a veces de esa dependencia o cuánto invierte en la gente que tiene alrededor. Encuentros que pueden ser casuales, circunstanciales, laborales, que después terminan transformándose en algo muy cotidiano y hasta a veces...
Bueno, sí, la inversión emocional es una de las más caras de la vida, sin duda.
Ese es el título de esta nota. Ese es el título de esta nota. Es muy bueno eso que acabas de decir.
Sí, tal cual.
La tapa del libro, tendría que haber empezado por esto, me reencontró con la figura de ese bicho asqueroso que es el erizo.
No, ese bicho en realidad es un gusano.
Bueno, pero eso, los erizos verdes, ¿te acordás de los álamos que en San José caían todo el tiempo?
Bueno, esa etapa fue todo un tema. Mi agradecimiento particular, bueno, por supuesto, a toda la editorial, a UM, ¿no? Y a Martín, pero particularmente a Lucía Boiani, que fue la que hizo la tapa, y que yo en principio no quería esa tapa porque no me gustan particularmente los gusanitos, pero están presentes en la obra. Y primero como que la rechacé y después, pedí consejo a varias personas que me dijeron, no, está de más, está buenísima. La empecé a ver con otros ojos, viste lo que hablábamos al comienzo, que según donde uno se pare, y dije, esta es brutal.
No, es así, porque te reencuentra con eso, con algo muy asqueroso, muy...
Pero a la vez muy lindo, porque si la ves tiene una belleza especial. A veces...
Yo le digo erizo, pero también es un gusano, pero le decíamos de chico erizo.
Es el bicho peludo, el famoso
peludo. Que también hasta tiene una elegancia para moverse muy
particular.
Es divino
cómo se mueve. Y además es un sinvergüenza porque se puede hacer el muerto durante mucho tiempo. Vos lo ves ahí, crees que está muerto, lo tocas y está vivo.
Exactamente. Pero le da en ese fondo negro, tiene una fuerza muy
grande, fue otro,
¿no?,
de los cambios, porque viste que la tapa de UM en general, el fondo es claro. Y me ofrecieron también oscurecerlo un poco y me pareció que sí, que quedaba mucho, resaltaba mucho más. Y debe ser porque todo lo que hay adentro es oscuro. Nada es casual.
Nada es casual. ¿Sentís que tu literatura se está oscureciendo o que esta novela es más oscura que las anteriores?
Creo que esta novela tocó un techo de oscuridad que espero diversificarme hacia otros horizontes. Pero sí, esta novela tocó un techo de oscuridad. Yo lo siento. Creí que Watch Tombs iba a ser, ¿no? Porque ya cuando escribí Watch Tombs, ¿no?, toda aquella historia...
Tenía mucho humor.
Pero tenía mucho humor, exactamente. Entonces, yo hablaba el otro día que a esta novela en determinado momento me daba cuenta de que le faltaban ventanas para que entrara algo de luz. Y creo que por eso vino la vieja, vino Dolores Gálvez, y a través de ella logré esa iluminación un poco. Pero sin duda sí es la más oscura.
Me hace acordar una cantidad de referencias en la forma de contar, capaz que más esta que otras, a elementos de la vida cotidiana que a veces los escritores, por ser trascendentes, no lo hacen. Y lo hace mucho Murakami, por ejemplo. El nombrar marcas, el nombrar elementos de la vida cotidiana a través de su marca. Yo qué sé, un refresco a través de su marca, un cigarrillo, un Malboro. El tema de los chats en tu novela también es permanente. Marcas también están presentes.
Sí, hay algunas marcas, y de automóviles, sobre todo. Sí.
Pero como la cosa más normal del mundo.
Sí, es que en la vida esas cosas, digamos, son normales para nosotros. Vivimos nombrando marcas todo el tiempo. Sí, a ver, hay a veces un exceso en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando en Bret Easton Ellis, ¿no? Que te acordás que era una cosa impresionante, como, y ya eso se iba como a un extremo, ¿no?
Claro.
Ahí quería marcar algo el tipo. Acá creo que salió naturalmente, ¿no? Con la voluntad de marcar algo.
Pero te da la cosa como muy
cotidiana,
natural, muy cotidiana, y eso me parece que también a veces le produce al lector, por un lado, la tranquilidad de que se está moviendo en un terreno seguro, y la sordidez de la trama después lo encuentra, lo sorprende.
Sí, nos suele pasar que creemos que nos movemos en terrenos seguros y de repente, por más que estemos rodeados de marcas y cosas muy seguras, hay elementos de distorsión siempre.
¿Qué papel juega el tema de los chats, del WhatsApp en esta novela?
Y el WhatsApp es un infierno que llegó para quedarse no sé por cuánto tiempo acá entre los seres humanos, y en el tema de la comunicación creo que juega un rol bastante negativo. Uh-huh. Sí, creo que sí. Uno lo utiliza, pero creo que tiene que tener mucho cuidado porque puede dar mensajes erróneos, puede generar malentendidos, lo genera, puede generar un afán investigativo que no corresponde tener, mina la confiabilidad. Uh-huh. Sí. Me van a cortar mi línea seguramente.
No, pero es interesante porque permanentemente el WhatsApp está... Es como una gotita que va cayendo.
Exactamente, pero como una tortura china.
Cada una página, cada dos páginas aparece un mensaje de WhatsApp.
Sí, vos sabés que esto en realidad, digo, a ver, la culpa no es del WhatsApp, no, obviamente. Hay algo en la naturaleza humana que nos hace me acuerdo del cuento ese re famoso de, como es de Dorothy Parker, una llamada telefónica, uh-huh. que la tipa lo escribe en 1928, el teléfono recién, ¿no? Estaba recién llegado, casi como quien dice, y también había una mujer que estaba desesperada esperando una llamada. Quiero decir, me parece que estos mecanismos fomentan justamente la ansiedad y la desesperación. Uh-huh. Sí, pero está, los usamos.
No, pero me gustó cómo lo incorporaste como un elemento fundamental, porque además... Uh-huh. Termina también siendo un elemento clave para cambiar destinos, rumbos.
Es un hilo de comunicación, obviamente, y bueno, y todos los hilos, digamos, si no son fuertes, se rompen, obviamente.
Uh-huh. Claro, pero también, o sea, un mensaje leído, recibido, no leído, o sea, hay distintos niveles.
Señales.
De ese.
Todos son señales.
Claro, y están muy presentes, sí. Y forman parte del relato y de la trama.
Sí, y nos hemos vuelto, por lo menos los personajes, pero obviamente nosotros también, hiperinterpretativos. Entonces todo lo estamos interpretando y eso es un problema.
Claro, él me encajó el visto, no me lee hace dos horas.
Exactamente.
Te lo mandé el WhatsApp y no contestaste.
Sí, habla de nuestra fragilidad, obviamente. Uh-huh. Sí, no hay vuelta.
Tus personajes, prácticamente todos, por más que algunos se pueden mostrar muy muy fuerte, muy dominante, son todos muy frágiles.
Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces.
Parece que hubieras hecho un coaching y entonces estás contestando todo. pero sí, porque en esta novela también están... Esas personalidades aparentemente fuertes y en todo ese ámbito o en ese escenario tan opresivo de vínculos débiles que se creen fuertes o sólidos, todo parece que se va desmoronando.
Eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Tanto como escritora como lectora. Uh-huh. Es decir, cuando escribo, obviamente sale naturalmente lo que quiero poner, lo que me sirve, digamos, para hacer catarsis personal o lo que me interesa, lo que me resulta atractivo. Pero también como lectora es esa complejidad en el fondo la que me importa. Uh-huh. Sí.
En el taller de literatura de 1 y 3, dice este oyente, estuvimos leyendo algo de tu obra. Me gustó mucho Iris Play, también Los Idos de Marzo. Mis felicitaciones por tu forma personal de expresarte.
Iris Play es mía, Los Idos de Marzo no.
Sí, no, pero bueno, tiene claro lo de lo de
Ta, mira, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Iris Play fue un caso raro dentro uh-huh. de mi narrativa, ¿no? Porque uh-huh. fueron aquella serie de crónicas que había escrito para Bla, sí. Y que había Juan Andrés Ferreira, el autor de Mil de Fiebre, sí, sí. había sido mi jefe. Y después Marcela Saborido fue la que tuvo la idea, Marcela Saborido de Un fue la que tuvo la idea de, uh-huh. de recopilarlas en libro. Y ves, ahí hay humor a raudales, ahí sí. Me despaché con humor.
El Chuy es una población fronteriza con sus cambiantes características, bulliciosa en el día, terriblemente peligrosa en la noche. Me atrae y bueno, y leeré esta novela, dice Cristina. Y además después hay otro que agrega que el Chuy es un gran lugar para una novela negra.
Bien.
Anda tomando nota.
Bueno, voy tomando.
Podés tener. Podés tener ahí alguna nota.
Bueno, un lunético, Luis Fernando Iglesias, se fue un poco más allá del Chuy cuando hizo El Hombre que Despertaba, se fue Hermenegildo.
Sí, que aparece también en
esta. Aparece Hermenegildo. Es una cita, viste que las novelas tienen guiños
a determinadas personas. Me di cuenta de eso, mirá vos. saludando a los amigotes a través de la literatura.
Pero por supuesto.
Sí, yo me percaté de eso. Hablando de la juventud, ustedes no saben aún que hay muchas juventudes. Eso que se llama juventud no es el periodo de la vida que va entre tantos y tantos años. Esas son bobadas. Yo fui vieja primero y joven después varias veces. El orden a ustedes no les interesa, claro, al comienzo no importa. Todo lo que no importa al comienzo luego es superlativo. Me gustó mucho esa reflexión de las varias juventudes.
Es que yo creo que en la vida pasamos por varias juventudes, rejuvenecemos muchas veces y envejecemos. Quiero decir, los dramas, los contratiempos te envejecen, obviamente. Cuando tenés un quiebre, envejeces de golpe. Y después cuando tenés un repunte, alegrías, cuando la vida te rueda de otra manera, rejuveneces. Es así. O sea, más allá de los cambios obvios, ¿no? Del físico, de la piel, de todo lo que se cae.
Tampoco uno Benjamin Button que va...
Por eso, pero no hay una línea. Me parece que estamos acostumbrados a ver cronológicamente, ¿no? Y a depender mucho de la cronología. Pero también habría que pensar un poco en la cronología interna. Hay una cronología interna que no es la del calendario. Me parece.
Claro, el tema es cómo la llevas, porque a veces alguno quiere modificar el calendario y entonces teniendo X años quiere parecer mucho
menos. Eso es una trampa.
Claro, por eso te digo, hay que
sí, sí.
Por eso es interesante como esto que dice.
Sí, sí. No, eso no de lo que yo hablo no depende del Botox ni de la cirugía, exacto, ni de nada de eso, exacto. No depende de nada de eso, depende de otra cosa, depende de eso, de un bienestar interno y de una actitud. Entonces, eso te va cambiando.
Lo que pasa es que hoy parece que está importando más el afuera que el adentro.
Siempre importa más el afuera que el adentro, pero la cuestión justamente es cambiar esa perspectiva, no dejarse, digamos, guiar por ese torrente, ¿no?
¿Será que porque estamos más expuestos?
Y yo creo que estamos, sí, muy expuestos, ¿no? En ese sentido, todo este mundo que a la vez nos ayuda a estar visibles, esa exposición en un punto, si no la manejas, te juega en contra. Te juegan contra la televisión, te juegan contra las redes, todo eso, desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, sí. Hoy los límites entre lo público y lo privado es cada vez más difuso.
Y sí, cuando perdés la privacidad, digamos, estás en un problema, ¿no? Y justamente mucha gente expone demasiado o expone mal. A ver, escribir un libro es exposición, sí, claro. Obviamente, ¿no? Pero es una exposición que está mediatizada por un trabajo técnico, si querés. O sea, está mediatizada por otros conocimientos. En cambio, no sé, poner qué comiste hoy en Facebook, digo, a ver. O sea, no, cada uno es dueño de hacer lo que quiere, sí, ¿no? O sea, haciendo una evaluación, no estoy juzgando a los que hacen eso, pero sí señalando que de alguna manera eso es una especie de ventana peligrosa. Para uno mismo, ¿no?
Sí, porque además hay hasta cierta adicción en eso.
Exacto, sí.
Y sobre todo alentada por tu círculo, porque como se ha generado esta, digamos, uno a veces pasa por la vida con acciones mediáticas de este tipo en las redes, contabilizando la cantidad de me gusta.
Lo que pasa es que son círculos muy frágiles. Poner un me gusta no cuesta nada. Quiero decir, son círculos fragilísimos que a lo mejor en las cosas importantes, cuando realmente ocurra algo importante, esa gente va a estar y... La mayoría no, esta es la verdad. Entonces, si te atás demasiado, creo que es una cuestión de, no sé, dosificar bien dónde poner el apego y dónde el desapego.
Mordida es la nueva novela de Mercedes Estramil, que hablabas recién cuando sobre el tema de lo que significó escribir, y hablabas de llegar a un techo en lo que fue escribir esta novela, de la negritud de la novela. ¿Cuánto sentís que no que te afecta, pero llegar a ese techo que supone en vos después de terminar la novela?
Supuso un alivio. Supuso en principio un alivio, ¿no? Capaz que mientras la iba escribiendo, ¿no? En ese proceso de intensificar cada vez más lo negro, me iba dando cuenta, pero a la vez era necesario, porque cuando estás escribiendo, más allá de que tengas un plan, un proyecto, hay algo en tu interior que te va llevando, que no podés evitar y que lo tenés que sacar. Tenés que ponerlo así. Pero después de que la escribí, viste que después de que lo escribís el libro, hay como una operación mágica ahí, que el libro se aleja de vos.
Sí.
Vos te alejas del libro, ¿no? Sí. Y te alejas también de lo que provocó el libro, del contexto en el que está, de la circunstancia, y ahí tenés un alivio impresionante.
¿Y no te ha pasado, te debe haber pasado mil veces con los libros, el hecho de decir, ¿en qué circunstancia escribí yo esto que no podés entender cómo pudiste haberlo escrito?
Sí, totalmente. Sí, lees a veces. Yo no soy mucho de releer, pero a veces, por determinadas razones, vas a leer alguna cosa y decís, y claro, ya no podés ubicarte en el pasado.
No.
Entonces, por eso te cuesta decir, ¿cómo fui capaz de expresarlo de esta manera o de poner esto? Y bueno, después seguís adelante y lo lees como si lo hubiera escrito otra persona.
Exacto.
Que fue otra persona, además. Porque
exacto, sí. Sí.
Fuimos otras personas.
Pero es así, es una sensación muy rara.
Sí,
muy rara.
Pero no es fea, ¿vos sabés? No,
a mí me genera curiosidad. De...
Claro, porque a vos también te ha pasado.
Claro, por eso. A mí me ha generado mucha curiosidad de cómo pudo haber salido eso. Para mí no para mal, digo. Sin jugar lo que escribiste, si estaba bien o estaba mal. Pero
sí.
¿Qué mecanismo operó en tu cabeza para haber sacado eso?
Y bueno, yo qué sé, no sabemos ni dónde venimos ni a dónde vamos y nos vamos a preocupar por saber eso.
Bueno, Mordida de Mercedes Estramir está en todas las librerías. Uno después se da cuenta que conoce gente como la que está acá adentro. Pero a veces no es consciente de eso.
Y bueno.
Por eso este libro también ayuda para eso.
Gracias, Jaime.
Gracias, Mercedes.
No, muchas
que pases
gracias
muy bien.
A vos.